Qué día del padre que hemos tenido, qué feriado que hemos tenido. Bueno, este colapso total energético, Johnny.
Sí, además, renuevo el saludo, Mónica. Además, han ocurrido cosas, algunas de ellas muy tristes. Este fin de semana murió Aldo Piñanelli.
Ah, sí, también.
Aldo Piñanelli es uno de esos economistas muy claro, un hombre. Yo pude hacerle una vez, le pude hacer un par de notas, pero una vez aquí en la ciudad de Nogoyá, cuando un día vinieron con quien era el dirigente gremial de UATRE, el Momo Venegas.
Ajá, con Venegas.
Vinieron con el Momo Venegas a Nogoyá, en su momento, recuerdo que en aquel momento, cuando se estaban preparando para la elección en la que Macri termina saliendo presidente. Creo que el Momo, mira, no me quiero equivocar, pero creo que el Momo en ese momento estaba con Cambiemos. Me parece que el Momo estaba con Cambiemos en esa época. El Momo fue muy perseguido por el kirchnerismo. El Momo, ya fallecido, Momo Venegas, dirigente de UATRE, fue muy perseguido por el kirchnerismo. Recuerdo que en aquel momento le preguntamos al Momo Venegas qué iba a pasar con la Cámpora después de las elecciones, ¿no? Si salía Scioli, bueno, y si no ganaba Scioli en ese momento, ¿qué pasaba con la Cámpora?
Claro.
Y recuerdo la expresión que tuvo el Momo Venegas, en donde Piñanelli se dio vuelta, lo miró y se rió y asentía, como diciendo, la verdad que tiene razón. El Momo Venegas aquella tarde dijo: miren, mi último problema es la Cámpora. Y todos se quedaron mirándolo. El Momo Venegas dice: porque la militancia rentada sin renta, se acaba la militancia. Fue una definición fantástica.
Muy claro,
de la Cámpora.
Sí.
Fue muy claro. Dice: la militancia rentada sin renta, no hay militancia.
Sí.
Bueno, el tema de los cortes de luz, que todavía sigue siendo una incógnita. No se descarta el hackeo, pero no es el principal el principal razón que hoy se está estudiando el tema del hackeo. Pero vos sabés que estaba leyendo, con sorpresa, porque estas cosas a veces uno no las conoce, que existen controles satelitales que se hacen en sensores que están a lo largo de todo el sistema interconectado nacional. Y en donde, con milésimas de segundo, se van haciendo la cronología de los voltios que van pasando o de los saltos que va pegando. Estoy utilizando términos que no son absolutamente reñidos pero para que la gente entienda, ¿no?
Sí.
Es decir, los golpes o los saltos en voltios que va dando van quedando impresos en un sistema satelital. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Están estudiando eso que sería como la caja negra de los aviones, que es la descripción de todo el sistema interconectado nacional, para buscar dónde hubo un salto, dónde hubo un detenimiento, dónde hubo una falla, ¿no? Se está haciendo ese estudio. La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande dijo: acá no fue, porque a nosotros se nos cortó. Entonces se fue para atrás. Entonces esto dice que el cortocircuito habrá sido en el dormitorio, y dice: acá no hubo ningún fogonazo, acá no hubo nada, así que acá no fue el cortocircuito, ¿eh? Entonces hay que buscarlo en el living, o hay que buscarlo en el baño, o hay que buscarlo en otra habitación, para que la gente un poco entienda cómo es esto. Pero hay un sistema de control, una suerte de caja negra, que satelitalmente va tomando todos los movimientos que se van haciendo dentro de los sensores que existen en el sistema interconectado nacional, que involucra indudablemente Uruguay, porque Uruguay se nutre de Salto Grande, que indudablemente involucra a Brasil, porque Brasil en algún punto se nutre de Yacyretá, también Paraguay, y también le vendemos nosotros electricidad a cierto sector de Chile, que por la necesidad que hubo de abastecer lo propio, se cortó la electricidad que se mandaba a Chile para abastecer en la Argentina, que era la urgencia que había. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Ahora se está estudiando qué fue lo que pasó, dónde pasó y por qué pasó. Todavía hay lugares de Buenos Aires en donde no ha llegado la luz, y también hay lugares de Buenos Aires donde no ha llegado la luz, pero no por el problema que ha habido con este sistema interconectado nacional, sino por otro tema que tiene que ver estrictamente con lo climático, y es que en algunos subsuelos donde existen sensores y donde están muchas de las distribuidoras que antes se ponían a nivel del subsuelo, están llenos de agua. Esto explicaban también ayer. Es decir, acá hay un collage de situaciones, y en medio de todo esto, en medio de todo esto que no se sabe qué es, cómo, dónde, cuándo y por qué, aparece el aparato político, ¿no? Y entonces aparece una información en donde dicen que el Ministerio de Planeamiento de la Nación dijo que iba a haber un corte entre anoche, a las 8 de la noche y las 12, porque se iban a estar haciendo reacomodamiento y demás, y hablaba de un ministerio de planificación. Y en realidad era un fake news, le decimos a la gente, son noticias fallidas o noticias malas, que habría surgido indudablemente porque la política no descansa y porque hay muchos que están atentos a que cosas.
Digamos, no se desaprovechó la situación, hubo aprovechamiento.
Mónica, vos en este país tirás una camionada de palanchas y no queda nadie, si hay que ir a carpir. Ahora, vos tirás una camionada de picardía y todo, agarran alguna, vos quedás tranquilo. Otro de los temas también esta mañana tiene que ver con que el 4 de julio se va a estar haciendo la remisión a juicio por el tema del sueño entrerriano. En el tema del sueño entrerriano, que involucra a Uribarri, hay tres causas metidas dentro de la misma causa. Uno es la contratación directa por 4 millones de pesos para hablar de los fondos buitres. Otro es la instalación de aquella carpa pelotero y palmeras, que además se las quedaron olvidadas las palmeras, muchachos. No sé si habrán sobrevivido porque se iba a hacer cargo de las palmeras el municipio General Rodríguez, que es ahí Mar del Plata, ¿no? Claro. Se iba a hacer cargo de esas palmeras, y que demandó a la provincia de Entre Ríos 14 millones de pesos, si mal no recuerdo, demandó a la provincia de Entre Ríos, sí, creo que fueron algo así como 14 millones de pesos, los que demandó aquel gasto que se hizo por el
lanzamiento de campaña.
El lanzamiento de la campaña, sí, cuando fue Uribarri y puso una exprimidora de naranja para burlarse de Scioli. Y a los 2 meses le andaba pidiendo por favor a Scioli que lo deje ser vicepresidente de su fórmula. Después de haber hecho la joda de la naranja, ¿no? Bueno, y el otro tema, el parador que costó 14 millones de pesos, y el otro caso son tres. Y el otro caso es la contratación de Jorge Corcho Rodríguez con Nelly Entertainment para difundir 3 spots de las cumbres del Mercosur que costó 27 millones de pesos. Mamita querida. 4, 14 y 27 millones de pesos son los 3 casos que están. Claro. Se elevaría el juicio el próximo 4 de julio, pero por las dudas les aviso a todos que más allá de si se eleva el juicio, eso no es lo importante, Mónica Leiva. Lo importante es que Laurito y Uribarri son los dos nombres por el lado de Bordet y por el lado de Alberto Fernández que estarían encabezando las listas de diputados y senadores nacionales para las elecciones de agosto y octubre. O sea que Uribarri, el 10 de diciembre, si se forman estas listas y está incluido dentro de las listas y está incluido en un primer lugar, por ejemplo, para senador, o en un primero o segundo lugar en diputado, entra, aunque pierda, entra. Y entonces, el 10 de diciembre, pierde los fueros como diputado provincial y gana los fueros como diputado nacional. Claro. ¿Se entiende? Sí. Lo que venimos diciendo hace mucho tiempo. Uribarri no se va a quedar sin fueros. Uribarri hoy no le interesa ni la diputación ni la senaduría. En su escala de valores hoy es no perder los fueros. No perdiendo los fueros, después pueden seguir haciendo un montón de cosas. Y parece que Bordet lo va a ayudar a Uribarri para que mantenga sus fuegos y para que no termine donde ya tendría que estar, que es, como decía don Edmundo Rivero, cantando sus tangos en la gallola, a la sombra y en la cárcel por todos los desfalcos que ha hecho. Ahora vos fíjate qué linda provincia, ¿no? En la provincia de Entre Ríos, Laurito se enojó porque la llevaban a Laura Estrada de vicegobernador y no a la Rosario Romero. Sí. Un día después de que ganó Bordet, Laurito en Concepción del Uruguay dijo: le faltaron el respeto a Concepción del Uruguay, miren los votos que hemos tenido y mire cómo le fue a la vicegobernadora en Victoria, perdió todo la vicegobernadora, le faltaron el respeto a Uruguay. Entonces dicen que Bordet mandó a uno de sus secretarios a que hable con Laurito, y Laurito lo echó, dijo: no, mi hijo, si el gobernador tiene que hablar conmigo a esta altura de mi vida y con mis galones bien ganado, que venga y hable el gobernador. ¿Quién es usted para venir a hablar conmigo? Y entonces se reunieron en Paraná y allí le había dicho Bordet: no se enoje, don Laurito, que usted va a estar primero en la lista o de diputados o de senadores nacionales representando Entre Ríos para las tres bancas de senador que se renuevan o para las cuatro de diputados que también se renuevan. Uh-huh. Y por el otro lado, arreglaron con Alberto Fernández, dos de Bordet y dos de Alberto Fernández. Por lo tanto va a ir como número opuesto Laurito por el lado de Bordet y como número opuesto Uribarri por el lado de del uribarrismo. Cristina Kirchner, Alberto Fernández, dupla FF, le daría a Uribarri la posibilidad de poder seguir manteniendo su fuero para que no lo jodan tanto dentro de la justicia. Cierro con esto el editorial de hoy. Me iba a contar algo del convento de las Carmelitas, pero es una causa que está yendo adelante y lo vamos a hablar mañana porque es muy interesante, Mónica, hablar de la estrategia del doctor Cullen y del doctor Bartorelli para defender a la MUN. Es muy inteligente, una estrategia linda para charlarla con la gente. Es una estrategia inteligente. No digo que sea buena, ni mala, ni real, ni certera, ni verdadera. Digo que es muy inteligente. Pero cierro con esto. ¿Vos no sentís, Mónica, y a la audiencia le digo, ustedes no están sintiendo como que todo es demasiado normal y ya no nos asombra que el mismo tipo que va a encabezar las listas para legisladores nacionales representándonos al pueblo entrerriano el 4 de julio lo van a remitir a juicio por una de las 7 u 8 causas que tiene, la de menor cuantía, que son casi 45 millones de pesos que el tipo utilizó del erario público de manera fraudulenta y corrupta, que lo van a elevar a juicio, y que ese tipo al que van a elevar a juicio por corrupto nos va a representar en la legislatura nacional. ¿No les parece que lo estamos tomando con demasiada normalidad? Uh-huh. ¿O yo estoy loco?